Continuamos con nuestra serie Tópicos y el estudio de hoy es titulado Sueño Navideño y lo vamos a tomar del libro de Mateo capítulo 1 y comenzando en el verso 18 en adelante, entre otras escrituras como el libro de Génesis capítulo 3 verso 15, capítulo 15 verso 1 y Génesis capítulo 20 verso 3. Recordarás la anticipación y el gusto y el gozo que experimentabas en la víspera de la Navidad en tu niñez. Quizás todavía sueñas y te llega esa emoción de que ya llegó la Navidad. Hoy podrás regresar a tu niñez en forma maravillosa. En nuestra congregación, Calvario de Albuquerque, tendremos la presentación de las escrituras que nos llevarán a considerar ese tiempo de la víspera de la Navidad. Así pues, nuestro pastor Skip Eidzig se dirige a la congregación diciendo: comenzaré diciéndoles que antes de llegar al templo, me detuve en la cafetería llamada Starbucks para recoger una taza de café. En esa cafetería había mucha gente. También quiero decirle lo que le sucedió a una dama en el país de Australia. Este artículo que ella publicó dice que cuando llegó a su casa, se encontró la sorpresa que en el árbol de Navidad estaba envuelta una serpiente venenosa. Era muy reconocida de que era una serpiente venenosa y estaba envuelta aún en las ramas del árbol de Navidad. Obviamente, esa mujer quedó sorprendida, llamó y buscó ayuda y vinieron las personas adecuadas, capturaron aquella serpiente y la pusieron en donde debía de estar. Fue una sorpresa para esa mujer. Así sucedió a José y María. Fue una situación inesperada, porque ellos no esperaban algo así en su relación matrimonial. Repentinamente se confrontaron con una sorpresa de que la novia había concebido algo raro, algo que no debía de suceder, ya que ellos estaban seguros que no habían tenido ninguna relación carnal. Lo que José y María no sabían, que a través de los siglos ha habido una serpiente en el árbol de la humanidad, entretejida desde Génesis 3:15 apareció Satanás y así engañó a Eva y consiguientemente engañó a Adán. En Génesis 3:15 está la profecía de que un día la mujer concebirá y dará a luz y aquel niño tendrá la autoridad y poder de aplastar la cabeza de la serpiente, con todo y que la serpiente morderá el calcañal de la humanidad, que es lo que estamos viendo. Naturalmente que para José y María todo esto fue nuevo, pero José soñó y recibió instrucción acerca de lo que estaba aconteciendo con su novia, su prometida, y qué debía de hacer al respecto. Vamos a leer esta historia que es muy familiar para ustedes. En el capítulo 1 del libro de Mateo, comenzando con el verso 18, que dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Verso 21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo en el verso 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. 24. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor había mandado y él recibió a su mujer. Verso 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Eso es lo que el ángel le ordenó. Él obedeció y le puso por nombre Jesús, como fue ordenado por el ángel a José en la visión que él soñó. Los expertos nos dicen que todos soñamos, quizás no todas las noches y quizás tampoco recordamos todos los sueños, pero todos pasamos por un periodo de sueño que llamamos REM. En ese periodo, que es un periodo donde todos llegamos a un sueño tan profundo que podemos ver y experimentar cosas que soñamos, esos sueños pueden durar 30 segundos o hasta 30 minutos. Y las personas casi siempre podemos experimentar estos sueños 3 o 4 veces durante la noche. El problema es que no siempre podemos recordar esos sueños y a veces son unos sueños muy vivos. Yo recuerdo que mi esposa, hay veces que cuando sueña hasta habla, parece que está platicando con algo, pero tiene una forma de comunicar muy dulce. Dice cosas que hasta yo le sigo la conversación a veces y luego continúa dormida. Yo recuerdo hace una ocasión que mi esposa soñó a punto que yo creía que estaba hablando conmigo, pero ella estaba soñando y yo no lo sabía. En esas palabras que llegó a decir, entendí que dijo, oh, querido, yo te amo mucho. Yo lo contesté, yo también. Luego, repentinamente dijo enfáticamente, cállate y duérmete. Naturalmente que estaba soñando, porque al día siguiente lo recordamos y no recordó ya nada el día siguiente que había soñado y había dicho aquellas palabras que yo hasta le había contestado. Por eso es que nosotros soñamos y estamos en una conciencia que no podemos controlar en como lo hacemos en nuestra vida, en nuestro tiempo normal. Pero al día siguiente muchas veces tratamos de recordar qué fue lo que soñamos. O en otras ocasiones que tenemos unos sueños tan raros y desafiantes, ustedes lo recordarán, ¿verdad? Sí. Ese sueño puede ser que sea resultado de que ya era muy noche cuando te fuiste a dormir y comiste alguna pizza encebollada o algunos tacos enchilados. Pero la verdad es que vas a soñar y tendrás sueños raros. Pero también hay veces que Dios utiliza esos sueños para comunicarnos, para comunicar con sus gentes. Y lo hemos dicho, lo he visto a través de la Biblia. En el Antiguo Testamento vemos en Génesis 15:1 de que Abraham soñó del pacto que Dios tuvo con él y su descendencia. Eso es en Génesis 15:1. Pero recordamos a Abimelech, que era el rey de Baral, y donde en sueño Dios le dijo que no tocara a aquella mujer porque era la esposa de Abraham. Era Sara, esposa de Sara. Oímos que Jacobo también, cuando huía de su casa, principalmente de su hermano Esaú, soñó y veía una escalera puesta en tierra y que llegaba hasta el cielo y ángeles que subían y descendían por esa escalera. José, el hijo de Jacobo, es uno de los más de los soñadores, el más famoso. Recordamos que José soñó 2 veces y él compartió sus sueños con su familia y a sus familias se incomodó cuando les dijo, quiero decirles que soñé y en mi sueño yo veía 2 estrellas, el sol y la luna, y el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mi estrella. Pero ellos no aceptaron el sueño de José con alegría, antes se incomodaron. Pero Dios estaba comenzando un plan que le estaba revelando a José y a su familia, porque Dios le comunicó a través del sueño lo que iba a hacer con José y las 12 tribus de Israel. Bueno, básicamente, la misma información que recibió José en el caso de cuando María concibió, María también recibió la misma información. La diferencia fue que a María el arcángel Gabriel vino y le comunicó audiblemente el plan de Dios. Y hasta María obtuvo plática, comunicó con aquel ángel en otro lado, José. Él solamente recibió el mensaje a través del sueño. No sabemos por qué, pero hay veces que hay algunos hombres tan duros que Dios necesita tumbarlos de su orgullo, quizás dormirlos con un golpe para poder hacerlos entender los planes de Dios. En este caso, José lo puso a dormir. Pero después de que José estaba dormido y vio la visión en sueños, obedeció y continuó con el plan de Dios con aquella mujer que Dios le había entregado para esposa. La historia de José, el papá de Jesús, podemos pensar que José es la persona olvidada en todas las celebraciones navideñas, porque siempre oímos himnos, dramas que hablan de Jesús, de María, los Reyes Magos y otros personajes, pero acerca de José se dice muy poco. Lo único que entendemos es que las Escrituras le hablaron a José y José obedeció. Este hombre que fue olvidado, porque en la Biblia no se encuentra ni siquiera una sola palabra que haya dicho José, eso es lo que podemos decir. Puede ser que habló y dijo cosas, pero nadie escribió las palabras de José en las Escrituras acerca de qué fue lo que José haya dicho. Pero alguien abrió el libro de himnos de la iglesia buscando a ver si encontraba himno o algún himno que hablara de José y no se encontró ningún himno. Todos los himnos hablan de María, Jesús y otros personajes, pero casi no se dice nada o no se dice mucho de José. Encontramos que en estos 8 versos que leímos en Mateo 18 al 25, vamos a encontrar que los primeros 2 versos nos habla de lo que sucedió antes del sueño de José. Y luego los 4 versos que siguen nos habla lo que sucedió durante el sueño de José. Y los últimos 2 versos, que son el 24 y 25, nos dice qué sucedió después de que José despertó del sueño. Encontramos 3 palabras que sumariza lo que sucedió. Hubo confusión, hubo claridad, luego hubo conformidad. José y María, con todo y su confusión por las palabras, cooperaron con la orden de Dios que se le presentó a María y a José, principalmente cuando ella se da cuenta que ha concebido, porque se nos dice que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, después mencionaré acerca de qué quiere decir María. Se encontró desposada María, su madre, con José antes que se juntasen. Antes que hayan tenido relación carnal, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El verso 19 dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció a José en sueños y le dijo la orden. Así que José pasó de gozo a tristeza, de estar planeando una boda a buscar una forma como firmar un documento de divorcio. Porque cuando nos dice la Escritura cómo fue que José se enteró de la noticia de que María había concebido, pero lo que sí nos dice la Escritura que a José sintió que el mundo se le venía encima. Quedó atónito, admirado, porque en aquellos días el matrimonio se consideraba sagrada. Los matrimonios eran sagrados, tenían sus costumbres, sus leyes. La primera etapa que pasaba el matrimonio era la etapa de Kedusín. Típicamente ese periodo duraba un año, o sea, 12 meses. Después de esos 12 meses, lo que seguía era toda la separación, la jupa, que era la misma ceremonia matrimonial donde todo se consumía de acuerdo a la ley y las costumbres. Así que era una etapa de gozo que seguía y concluía con la ceremonia matrimonial. En aquellos días, la pareja, una vez que sus padres declaraban que estaban comprometidos, no se podían separar, estaban legalmente casados, y si había alguna diferencia y no querían continuar con el compromiso de sus padres, tenía que haber un documento firmado por el que quería divorciar al otro, firmado por dos testigos. Pero en este caso, la Escritura clara nos dice en el verso 19, de que José, marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Así que José estaba contentísimo, la mujer de sus sueños, hasta que recibió esa horrible sorpresa, esa noticia, porque inmediatamente pensó José, y tenía derecho a pensar, ese niño no es mío, yo no he tocado a esta mujer. Así que en esos días esa impureza era, y todavía, a Dios no le agrada de que haya relaciones antes del matrimonio, y esto desagradó a José, porque pensó, aquí esto todo ya se ha corrompido. Pero sabemos que José era un carpintero, un artesano, que podía haber estado trabajando en un taller de artesanos, construyendo sillas, mesas, puertas, y a lo mejor algo más fuerte. Sabemos que José trabajaba con un grupo de hombres, y cuando él quizás les compartió o le dijeron, José, oímos que tu esposa ya concibió. Y José, cuando se expresó, yo no tengo nada que ver con eso. Los compañeros podrían haberle dicho burlándose, sí, qué fácil te quieres escapar. Para José debe haber sido muy triste. Aún podemos pensar que este hombre, con todo de que era hombre como hombre, lloró de tristeza. Pero María tuvo la ventaja de que ella directamente se le ordenó por el arcángel David acerca de lo que iba a suceder, porque el ángel le aclaró, vas a concebir. Y ella preguntó al ángel, ¿cómo puede suceder esto si no conozco varón? En otras palabras, ella sabe que ningún hombre la ha tocado como mujer. Por eso es que el ángel Gabriel le explicó. No mucha explicación, simplemente le aclaró que no era obra de hombre, sino que era obra del Espíritu Santo. El poder del Altísimo te cubrirá, y lo que en ti hay del Espíritu Santo será hijo del Altísimo, hijo del Dios Altísimo. José no tuvo esa ventaja, María lo oyó del ángel, pero José oyó esa noticia, simplemente se dio cuenta que su novia estaba encinta, se le veía que estaba embarazada, obviamente sentía deseos de separarse de ella. Cuando yo leo esto, me digo, José, espérate, no actúes tan rápidamente, espérate que llegues al libro de Lucas en capítulo 1, ahí vas a ver que todo queda claro, ahí se te va a aclarar. Claro está que ellos no tenían la Biblia que nosotros tenemos, no tenían los evangelios como nosotros los tenemos, sino que José se enteró de aquello. En el verso 19 se nos dice de que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Él tenía razón. Explicaré qué es lo que pensaba José, porque José tenía tres opciones. La opción número uno, podía reclamarle públicamente, y en ese tiempo esas mujeres eran apedreadas sin ninguna misericordia. José pensó, si el pueblo se da cuenta, la van a matar a pedradas, y José la amaba. José no podía concebir la idea de que ella fuera apedreada. La segunda opción que tenía José era separarse en secreto, perderse quizás en la región, olvidarse de todo el plan, y que todo aquel plan continuara en una forma normal, como siempre sucede con esas muchachas. Así que José podía haber firmado el divorcio con dos testigos y divorciarla, pero él también, la otra opción que José tenía era, me caso con ella y vivo con ella, con esa vergüenza, el resto de mi vida. Naturalmente que en ese tiempo no había la opción número 4, que ahorita vemos que se repite tanto. El joven le consigue 200, 300 o $400 a la a la novia y le dice, ve y a un lugar donde puedas abortar y así continuaremos después con este asunto. Naturalmente es que José amaba a María y él se preocupaba por la reputación de María. Así que José llega a un punto muy bajo en su vida y no sabe qué hacer. Al fin pensó divorciarla en secreto. Eso es lo que José pensaba hacer. Ese era... Fue al tiempo que Dios le tocó en sueños. Este hombre de hombres, este hombre fuerte que era como hombre, necesitaba caer en tierra y así Dios lo iba a tratar con todo y que era un hombre tan fuerte. Mientras que José pensaba en esto, naturalmente que a lo mejor José se sentía desesperado. A esto apareció el ángel del Señor y habló con José en sueños. Esto es maravilloso, hermoso. José recibió un consejo directamente desde el cielo, aunque en sueños, pero fue un ángel. Vemos aquí varios componentes en esta frase que se le habló a José. Vemos el primer componente que José fue recordatorio. El ángel le recordó a José, veamos lo que le dijo José, hijo de David. Detengámonos aquí. Recordándole el ángel a José de que José mismo era descendiente de la descendencia real del rey David, le recuerda que Dios le prometió al rey David que en su descendencia vendría un gobernador que gobernaría el mundo para siempre. Le recuerda a José que tú eres parte de esa promesa. Tú vas a proveer para este niño, que en verdad ni es tu hijo, vas a proveer para este niño la parte legal a ser el poseedor del reino del rey David. El segundo componente que oyó José fue exhortación. El ángel le dijo a José, no temas recibir a María, tu mujer. Detengámonos aquí. ¿Qué es lo que dice el ángel a José? No temas. Porque cuando una persona está atemorizada, necesita que alguien venga y le dé valor. Por eso es que el ángel le dice, lo exhorta. No temáis. Yo recuerdo cuando yo le pedí a mi esposa que se casara conmigo, cuando le propuse matrimonio, estaba yo tan atemorizado y asustado que yo no recuerdo lo que yo haya dicho. Ella me lo ha recordado después a través de los años. Pero yo recuerdo que había estado en su casa. Recuerdo que estaba frente a mi novia. Recuerdo que dije palabras, pero no recuerdo que haya dicho. Ella después me recordó de que yo vine a ella y le hablaba de que había manejado muy recio y había dado vueltas a la izquierda, a la derecha, porque las luces estaban rojas y luego amarillas. Y dice, de repentinamente, ella pensó, oh, me estás pidiendo que me case con él. Pero lo que sí recuerdo con toda claridad es que cuando yo estaba hablando, ella me detuvo y me dijo, creo que me estás proponiendo matrimonio, y mi respuesta es sí. Yo te digo que sí, me estás proponiendo matrimonio, y yo te digo sí. Y yo eso sí recuerdo con mucha claridad que cuando ella dijo que sí se casaba, yo hasta brinqué y le dije, oye, espérate un poco. Eso es un paso muy duro, es un paso muy grande, tenemos que hablar seriamente. Entonces ella dice, pues lo que estás diciendo no lo estás diciendo seriamente, pero yo cuando sabía que era una responsabilidad tan grande, me quedé asombrado, asustado, el pensar que yo iba a ser casado. En el caso de José, José sintió temor. ¿Qué significaba todo esto para su enamorada, para su estimada María? Esto significaba que la iban a apedrear, y es lo que José temía y no quería. Por eso es que José recibió una explicación, porque el ángel le dijo, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Yo puedo aclarar y decirles que yo creo que José no supo lo que se le dijo. José no entendía. Posiblemente alguien se lo tuvo que explicar más tarde. Por ejemplo, cuando José oye, él también entiende que el ángel le dice, esto que tú estás oyendo no lo puedes entender, está muy complicado. Pero hasta este día yo no puedo entender porque no puedo creer en ese nacimiento virginal. Lo creo, pero me es difícil entenderlo. Porque ustedes recordarán a aquel hombre llamado Larry King, que era un reportero para la cadena CNN. Entrevistaba gentes, personajes de diferentes ambientes en el mundo. En una ocasión, uno de esas personas que él entrevistó le hizo la pregunta a Larry King. Larry King, si usted entrevistara a una persona, la más famosa del mundo, ¿a quién escogería? Larry King contestó, sí, yo entrevistaría a Jesucristo, y cuando yo entrevistara a Jesucristo, le haría la pregunta acerca de su nacimiento virginal. Yo le pediría que me afirme, ya que Larry King es judío, y él pensó, si yo llego a comprender y aceptar que la encarnación de Jesús fue del Espíritu Santo, eso cambiaría la historia de los judíos incrédulos, los judíos que no quieren aceptar a Jesús como Mesías. Vamos a continuar con los componentes. Ahora veremos otro componente de los componentes de que Jesús o José recibió del Jesús. O José oyó los componentes, el número uno, recordatorio, número dos, exhortación, número tres, responsabilidad. Y ahora veremos otro componente que es instrucción. En el verso 21 continuamos que el ángel le dijo a José, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es lo que oyó José, porque el verso 22 le dijo todo. Mateo escribiendo dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel, que es Dios con nosotros. En otras palabras, José, todo esto que estás viendo y está sucediendo es parte de Dios, es el plan de Dios, tú eres parte de este plan de Dios. No temas de continuar con este plan porque es Dios quien está dirigiendo todo. ¿Por qué es que Dios tuvo que hablarle a José en sueños? Para que José entendiera la situación, para ayudar a José a que entendiera lo que María había experimentado por su parte sin que María se lo comunicara. El ángel se lo comunicó a José para que José no tuviera preguntas. Por eso es que después que María fue a visitar su parienta Elizabeth para compartir esta situación tan delicada con esa, porque María continúa con esa información y piensa, ¿a quién le puedo yo compartir acerca de todas estas cosas? Así que María compartió con su parienta Elizabeth. Esto debe haber sido difícil para María, tan difícil como José poder explicar a otras personas de que Dios le había hablado directamente, aunque en sueños, pero José entendió que el mensaje era directamente de Dios. Así que, ¿cómo iba a poder convencer a otras personas en esta confusión? Sabemos estos componentes, exhortación, responsabilidad, y el otro componente es instrucción. Vemos en el verso 24 que dice, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Explicaré este punto que es el punto número 3, el componente, de que José obedeció. ¿Qué hizo José? Porque ese sueño le cayó a José, le aclaró, le dio información acerca de lo que debía de hacer. Qué hermoso sueño que José pudo haber recordado el resto de su vida. Ahora voy a ser parte de este plan increíble que Dios nos ha revelado acerca de el Mesías. Así que José tiene que llevar a viajar con María con ropa de maternidad y tiene que viajar y llevar a esta muchacha embarazada hasta Belén para cumplir con la ley de ser empadronados. Es muy fácil entender que José y María platicaron y se pusieron de acuerdo de que no se iban a tocar carnalmente en ninguna forma hasta que naciera el niño que Dios había concebido en María. Mira la explicación que dice aquí. Esa expresión dice, despertando José. Esto quiere decir que José despertó. Esto siempre ha sido un problema para los hombres, el despertar. Cuando tú sueñas y despiertas, ¿qué haces? Si sueñas algo que te gustó y dices, oh, no se completó lo que estaba haciendo en el sueño, y tratas de dormirte una vez más para a ver si puedes reconciliar el sueño y continuar con ese hermoso sueño, esa revelación que tenías por parte de Dios. Así que José reconoció este hermoso sueño y despertó y pensó, bueno, ya no necesito entender más. El sueño de José fue una parte fácil, pero lo que va a seguir del sueño, esto va a ser difícil. La parte más fácil de José era simplemente cuidar a María, pero después del sueño, José iba a reconocer la realidad de toda aquella vida difícil que comenzaría cuando José tenía que viajar y llevar a esta muchacha embarazada hasta Belén para cumplir con la ley de ser empadronados. Luego se enfrentarán de la amenaza de Herodes, de que Herodes intentará matar al niño, y por eso es que José buscó la forma de viajar a una parte diferente y decidieron viajar a Egipto hasta que los días que el rey Herodes murió. Y así José obedeció al sueño y la instrucción que Dios le estaba dando a través de diferentes informaciones. No es un secreto. José, con todo y que era duro de cerviz, difícil de entender, obedeció. El sueño fue fácil para José, pero la realidad será difícil de aquí en adelante, porque José va a continuar a través de muchas adversidades, porque aquel niño va a crecer y va a decir cosas difíciles, va a pasar de el pesebre y va a crecer y a decir cosas muy controversiales, cosas que van a traer problemas a la familia, a contra del mundo, y serán perseguidos continuamente por la gente mundana hasta que el niño va a llegar y ser crucificado. Y todas las personas que conocieron toda esta historia y estaban siguiendo al Mesías porque veían el poder que tenía, esperaban que iba a ser el gobernador y libertador, pero cuando lo vieron colgado de la cruz pensaron, aquí se echó a perder todo, nosotros esperábamos y queríamos seguir el plan y ahora está colgado de la cruz. Así que José, desde el principio se le ordenó que al niño lo llamara Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. A eso vino Jesús, a salvarnos de los pecados, a librarnos del castigo del pecado. Recordemos en Génesis 3:15 que la promesa de Génesis 3:15 que esa es la hermosa promesa de que tú vas a sufrir la mordida de la serpiente, pero Jesús aplastará la cabeza de la serpiente y la serpiente te morderá el calcañar. Cuando sabemos que Jesús fue a la cruz, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente y así la serpiente ya no nos podrá molestar jamás. Gózate con esa mentalidad. José despertó físicamente. Yo diría que José también despertó espiritualmente, porque Jesús despertará de aquel sueño, José despertará de aquel sueño y va a pensar, ahora entiendo el resto del plan. Antes del sueño no entendía, pero ahora después del sueño José reconoce y entiende todo el plan de Dios. Naturalmente que José sabía que confrontaría adversidades porque Jesús va a enseñar acerca de lo que, a qué vino, para qué vino, y eso hizo que muchas personas que estaban dormidas carnalmente y espiritualmente despiertan. Jesús vino a esta tierra para despertarte a la vida eterna, despertarme a mí a la vida eterna y llevarnos a la vida eterna, que ese es el plan original de Dios, llevarnos a su presencia. Por eso necesitamos despertar y aceptar a Jesús como el pago de nuestros pecados. Yo recuerdo aquel momento que yo acepté al Señor Jesucristo y comencé a experimentar una vida nueva. Ahí reconocí de que Jesús vino para rescatarnos y aceptar la vida de Jesús como pago por nuestros pecados. Así también hoy, este día, todos los que me están escuchando tendrán la oportunidad de aceptar al Señor Jesucristo. Padre Santo, nos inclinamos a tu presencia por unos momentos en oración para darte gracias por tu plan de redención, ese hermoso plan que hemos entendido, y reconocemos que las Escrituras nos advierten y nos muestran todo ese plan que tú has establecido para que nosotros, los pecadores, los peores pecadores, podamos aceptar tu pago por nuestros pecados y tener la esperanza de la vida eterna, no nomás ser bendecidos en la vida futura, sino recibir esas bendiciones a través de la historia que hemos oído. Ese paso va a tomar lugar porque reconocemos la historia del Antiguo Testamento. Sabemos y creo, Padre Santo, de que toda esta gente que nos está escuchando, ya sea aquí en la Capilla Calvario y fuera de la capilla, en derredor del mundo, a través de los sistemas de comunicación, reconocen esta explicación, porque van a cambiar de opinión, van a aceptar al Señor Jesucristo, porque a través de los años vemos que Dios reconstruye las vidas que han sido estropeadas por Satanás. Porque la verdad es que tú nos das, Padre Santo, siempre una oportunidad, una segunda oportunidad. Nos suceden cosas tristes durante el año, pero venimos a tu presencia y tú nos reconstruyes. Nos das ese toque y con todo y que estemos mancos, tú reconstruyes nuestras caídas, nos levantas de lo más profundo del pecado, y lo único que deseas es que nosotros confesemos audiblemente con nuestra boca de que somos pecadores y nos acercamos a ti para que nos limpies. Sí, Padre Santo, todo esto te lo decimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, yo he ido a la presencia del Señor en oración, y ahora yo pido a los que están aquí, que vinieron, quizás algunos están visitando, otros han venido varias veces, están con nosotros aquí esta mañana, pero yo les quiero pedir que todos los que sintieron ese deseo en su corazón de que yo los llevara a la presencia del Señor en oración, que hagan la decisión de pasar al frente. Pasen al frente, y de esta forma vamos a hacer una oración pública. Ustedes sienten en su corazón ese llamado, ustedes sienten que Dios los está llamando. Yo sé que ustedes sienten ese deseo de agradar a Dios, sienten ese deseo de hoy hacer un pacto con Dios, con todo y que han estado en la presencia de Dios por toda su vida. Pero con todo y eso, sienten que hay un vacío en sus vidas. Por eso es que a este momento yo les pido que pasen al frente para que sepan que no solamente, yo no los llamo para que yo les salve, aquí yo no puedo salvar a nadie. Quiero que entiendan de que el único que salva aquí es Jesucristo. Quiero que ustedes reconozcan que van a pasar al frente para hacer un pacto con Dios, y en ese pacto que vamos a hacer con Dios, Dios los va a salvar para siempre. O algunos de ustedes quizás recordarán que en su vida hicieron algún pacto con Dios cuando oyeron un himno glorioso, un himno maravilloso. Ustedes sintieron ese gozo del cielo y hicieron un pacto con Dios. O algunos atendieron algún retiro espiritual y en ese retiro espiritual hicieron una oración. A lo mejor hasta lanzaron un trozo más de leña a la fogata donde se estaban calentando durante la noche, y ustedes creían que ese acto de obediencia te llevó a la presencia de Dios. Qué bueno que lo hiciste, pero yo les voy a pedir que este momento pasen al frente para que le digan que sí a Jesucristo, para que reciban a Jesucristo como Señor y Salvador el resto de su vida, para que lo hagan el Señor de su vida y luego Dios te va a hacer una nueva criatura. Es lo que la Escritura nos dice, que Dios te va a constituir en una nueva criatura, nacerás de nuevo, harás un pacto con Dios, y en ese pacto con Dios, Dios se apiada de todos nosotros para su gloria, para su honra, para siempre, por los siglos de los siglos. Así pues, hermanos, no se detengan. Si nos están escuchando en alguna parte aquí en el templo, den el paso de fe. Den un paso de fe. A este momento, el himnólogo continúa alabando, alabando con la alabanza y esa música espiritual que Dios nos permite presentar para alabar a nuestro Dios. Así pues, yo diré como pastor, Skip A. Dig, que me gusta siempre, después que hago el llamado al altar, me gusta esperar, 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 porque hay mucha gente que decide continuar esperando, no sé para qué, pero yo recuerdo que cuando yo hice mi decisión también, esperé, esperé, esperar. La única forma que una persona puede tener una buena relación con Dios es a través de la palabra que el Señor Jesucristo nos ha dado, no a través de ninguna religión, no a través de reglamentos de iglesias, sino a través de las Sagradas Escrituras que están en la Biblia, inspiradas por el Espíritu Santo. Yo quiero pues que ustedes reconozcan de que Dios nos ve como humanos, Dios nos ve como gentes débiles, gentes que le desobedecemos a Dios, pero Jesús, reconociendo de que somos débiles, Él decidió tomar nuestro lugar en la cruz, venir al mundo y ser crucificado, entregar su sangre como pago por nuestras faltas, por nuestros pecados. Jesús vino con ese plan de redención. Quizás hoy tú vas a hacer un pacto con Dios y mañana te vas a despertar y te vas a sentir igual. Vas a pensar, pues, ¿qué pasó ayer? No esperes que se te enchine la piel o que cambiaste de color. No, vas a seguir igual. La diferencia es que de hoy en adelante, te has propuesto agradar a Dios, obedecer a Dios de acuerdo a las Sagradas Escrituras. De hoy en adelante te vas a levantar con ese deseo de agradar a Dios, alabando a Dios, cantando en tu pensamiento, cantando en tu corazón, buscando guianza y dirección en las Sagradas Escrituras, buscando a los hermanos para que se gocen contigo y tú te gozas con ellos en alabanza, en adoración y la oración de la iglesia. Esa será la diferencia para ti, de hoy en adelante, después de haber aceptado al Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, no esperen más, no esperen más. Pasen, pasen, que el altar está abierto para que ustedes, obedientemente, pasen y hacemos un pacto con Dios. Qué hermoso se ve. Qué hermoso se ve que están pasando los hermanos. Pasen. Yo continúo, voy a esperar unos momentos más, porque yo sé que muchas personas necesitan que se les anime, se les reanime, se les anime. Yo fui esa persona que me esperé y esperaba. Por eso sé que hay personas que se esperan y se esperan. Pero yo quiero decirte lo que yo pensé y tú puedes pensar a este momento. No tengo nada que perder y mucho que ganar si acepto al Señor Jesucristo. Sí, pasen, sigan pasando, hermanos. ¿Alguien más quiere pasar para hacer este pacto con Dios? ¿Alguien más desea pasar aquí ninguno de los que estamos presentes somos perfectos. Todos somos pecadores. Por ejemplo, si tú me ves a mí, me ves que me veo bien vestido, lo único que estás viendo es un pecador con un traje muy bonito y con corbata roja. Sí, hermano, soy un pecador que he encontrado pan, un pordiosero que encontré pan, y quiero explicarles a otros dónde encontré pan para que ustedes también vengan y encuentren este pan de vida eterna. Así, hermano, si tú me estás escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y no estás manejando una máquina electrónica o algún automóvil por la carretera o por la calle, también te voy a pedir que hagas un acto de fe y levantes tu mano, igual que nosotros aquí en el templo de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, que levantes tu mano como señal de aceptación para la oración que vamos a hacer. Una oración audible que Dios la va a oír. No te preocupes por nadie más. Esta oración se la vamos a decir a Dios. La vamos a repetir. Yo voy a decir la oración audible. Ustedes van a repetir después de mí. Le vas a estar hablando a Dios. Le hablas a Dios acerca de tu vida pecaminosa y le entregas a la dirección, la llave de tu vida. Oremos diciéndole: Padre Santo, Padre Celestial, yo te entrego mi vida. Yo reconozco que he vivido una vida pecaminosa. Yo creo en Jesucristo. Sí, Señor. Yo creo que Jesucristo murió en una cruz, fue sepultado, resucitó. Yo sé y creo que Jesús derramó su sangre por mis pecados. Después de la resurrección, Jesús resucitó limpio de pecado. Y también creo por las enseñanzas de las Escrituras que para esto vino Jesús, para llevarse mis pecados a la tumba. Acepto a Jesús como mi Salvador personal. Y mi deseo es seguir a Jesús el resto de mi vida para siempre alabarle. Y en el nombre de Jesucristo, te lo pedimos y lo aceptamos. Amén, amén y amén. Sí, hermano, ahora si usted está a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, le vamos a pedir que nos llame al número 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.